A continuación presentamos Educación al Día, el informativo oficial del Departamento Administrativo de Educación Municipal de la comuna de Paillaco. Trabajando para una educación más inclusiva y de calidad.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación al Día a través de Diferencia TV y por supuesto a través de Radio Diferencia 95.3. El día de hoy damos la bienvenida a este cuarto capítulo de Educación al Día con la encargada de un programa emblemático en la comuna. Ha dado que hablar a nivel nacional durante hace aproximadamente 4 años desde que la alcaldesa Ramona Reyes tuvo la inquietud de generar un cambio de visión y un cambio de paradigma en la educación de género y por supuesto la educación municipal de Paillaco. El día de hoy nos acompaña Camila Flores. ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida.
Muy bien, gracias.
Gracias por aceptar venir al programa del día de hoy. Y bueno, primero que todo, me gustaría que presentes tu programa a la comunidad de Paillaco. Sabemos que ha dado que hablar en distintos aspectos de este programa, pero es necesario que recalquemos la importancia, porque es importante tener un programa de género y ojo, que es el primer programa de incorporación de la perspectiva de género a nivel nacional en establecerse en una comuna y en colegios municipales.
Bueno, buenas tardes a todos, a todos y todas. Mi nombre es Camila Flores Rivera, yo soy coordinadora y encargada comunal del programa Incorporación de la Perspectiva de Género en Educación. Tiene un nombre un poco grande, pero siempre me asocian con el tema de género. Hablar sobre género implica, más allá de esta desinformación por internet en torno a la ideología, que se dice como tiene que ver más bien con educar acerca de los derechos humanos, que nos vuelven iguales entre todos los seres humanos, es eso básicamente. Y que subyace el tema de género en la idea de que hombres y mujeres somos iguales, que el amor no tiene en este caso fronteras, que muchos jóvenes se han sentido con depresión también por tener una orientación sexual distinta a gustarte un hombre y una mujer, y también por otra parte la identidad de género, que es un tema que también existe en la comuna, estudiantes transgénero, y que muchas veces se sienten discriminados y discriminadas por situaciones que tienen que ver más con la desinformación, más allá de una violencia latente que en el fondo hay que reeducar. Creemos que la infancia y la juventud es un espacio clave para educar en torno a la no violencia, que va más allá de nuestras creencias personales, sino con un tema de respeto, con un tema de derechos, un derecho a vivir en paz, y que se inserta dentro del currículum, principalmente en las clases, a través de diseños curriculares y de monitoras de género y un monitor por cada establecimiento educacional. Es el equipo con el que yo trabajo. En cada establecimiento hay un encargado o un encargado que vela en el fondo esta temática, se está capacitando además del cuerpo docente, y claro, llevamos 4 años que han sido un camino bastante interesante del recorrido, y que bueno, yo podría explicarte más adelante cómo, de qué trata, porque muchas veces el tema de género no se sabe muy bien de qué va de la mano. Se piensa que es como solamente con el respecto al tema de las mujeres. Y si bien la alcaldesa creó este programa por 2 femicidios que ocurrieron de mujeres payaquinas, María Elena Fuentealba en el Yoyi y Pamela Villanueva, carabinero payaquina que murió en Santiago, decide realizar un programa para que ninguna mujer muera en manos de quien dijo amarla, como reeducar en torno a la afectividad. Pero allí también surge la necesidad de educar también a los niños, cómo expresan sus emociones para que no sean violentos en un futuro. Que en el fondo cualquier persona que expresa agresividad es porque también viene con una historia también de sufrimiento desde chiquitito y chiquitita. Así que, bueno, se educa de distintas temáticas.
Muy bien, hay que contarle a la comunidad payaquina también que este trabajo que ya lleva 4 años ha tenido distintos puntos de acción, entre ellos la afectividad, la salud pública también. Sabemos que hace un tiempo sigues trabajando con el consultorio, con matrones específicamente, que han dado charlas tanto a estudiantes como a apoderados y comunidades educativas del entorno rural y urbano. Es importante mencionar eso, y también hay también áreas que se han abordado como la higiene, el maltrato, un montón de áreas que se han tenido que desarrollar a lo largo de esta carrera. Pero actualmente, este año trabajaste en un diseño didáctico pedagógico que fue entregado, lo vimos por redes sociales, en Educación Paillaco, también en la Municipalidad de Paillaco se difundió un diseño bastante característico que iba enfocado a grupos de educación básica y también de educación media. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia y en qué consiste este diseño.
Bueno, para que uno no sea un cometa Halley que llega e instala una práctica desde talleres aislados, la idea es que las y los docentes adquieran competencias para trabajar esta temática que no se forma dentro de su formación inicial docente. Uh-huh. Hay que decirlo. O sea, hoy en día hay una cuota pendiente dentro de las universidades de formar acerca de esta temática, y por eso mismo se creó diseños didácticos para la enseñanza de primero básico, incluso yo me aventuro a decir de NT1 y NT2, que es prebásica, hasta segundo medio, para los consejos de curso, por una parte, y ciencias naturales también, lenguaje y comunicación, si los desean utilizar, etc. ¿De qué va? La idea es que por cada edad se vaya viendo lo que se necesita, por ejemplo, para las familias, cómo llega el mundo, que es la pregunta que hacen los niños y niñas, que muchas veces las abuelitas dicen del repollo, o la cigüeña,
la semillita.
Lo de la semilla no es mala, porque puedes decir que el papá pone la semilla y la mamá pone el huevo. Entonces tú vas explicando también a partir de una metáfora, y que también dentro del diseño está, o sea, ¿qué pasa si el niño o niña te hace más preguntas? ¿Qué imágenes tú puedes mostrar? Hay que educar también que los hijos no se tienen de los besos. Entonces también, por una parte es eso, otra parte también es la valoración de las familias diversas. Yo creo que a todas y todas nos toca el tema de que nuestra familia quizás no fue la tradicional del papá y la mamá, el perrito y el gatito, sino que hay muchos niños y niñas que se crían con sus abuelos y abuelas, con sus tíos, tías, papás solteros, mamás solteras, que se frustran muchas veces por no tener esta idea de la familia perfecta, que en realidad no existe, ninguna familia es perfecta. Otro tema que trabajamos, el amor y la intimidad, como reconocer tus partes íntimas y que nadie te las pueda tocar, el pololeo, el tema de la afectividad, de la prevención de la violencia, los estereotipos que están asociados en los comerciales, de los niños así muy brutos, como Hot Wheels marca el camino, y la niña después, no sé, por el chiquitín y el bebé. Entonces también como vamos cuestionándonos cómo los comerciales y la televisión van promoviendo imágenes estereotipadas y que en el fondo dictan en el fondo cómo deben ser los hombres y las mujeres.
Es un trabajo que está hecho, además hay que contárselo a las mamás, a los papás, a los abuelitos que nos están escuchando, que está regido también por lo curricular que Exacto. exige el gobierno de Chile y el Ministerio de Educación. Exacto. No es que a ti se te haya ocurrido, Exacto. sino que utilizando el diseño curricular establecido, estás Uh-huh. creando prácticas y gestionando acciones para fortalecer estas áreas. Es importante Exacto. mencionarlo.
Muy importante decir que el tema de género está dentro de la nueva reforma educacional del gobierno anterior, que también incorpora esta necesidad de educar acerca de la temática, y viene el Mineduc con orientaciones curriculares, con un mandato para que todos los establecimientos cuenten con un plan de sexualidad afectiva y género. Uh-huh. El 2014 partimos con la alcaldesa como dentro de una idea más sui generis, pero hoy en día el currículum obliga a todos los establecimientos a educar acerca de estas materias y en estas temáticas. Así que muchas gracias por tu observación. Esto está pensado en eso, y está pensado también acorde a las edades de los niños y niñas, que uh-huh. no se asusten, y que por otra parte esto está a libre disposición en los establecimientos para que ustedes puedan ir a revisarlos o puedan consultarme a mí directamente si también lo gustan. Nosotros tenemos un Facebook que se llama Programa Género Educación Paillaco, es un perfil, y también está toda la disponibilidad y disposición a poder explicar esto en consejos de familia, uh-huh. que así ha sido estos consejos de padres y apoderados. También hemos ayudado a enseñar acerca del uso en internet, uh-huh. que es un tema no menor también en el cuerpo estudiantil, donde muchas veces pensamos que pasarles el celular para que estén tranquilos y tranquilas los niños o los adolescentes que tienen un uso indiscriminado y que obviamente afecta también en torno a la sexualidad y a las relaciones.
Y es un tema complicado para abordar desde el aula y desde las casas. Sabemos sí. que de pronto los papás, cuando se encuentran quizás viendo a su hijo revisando páginas que son un poco indebidas, ¿verdad?, para las edades, no saben qué hacer y acuden al establecimiento educacional. Hay que mencionar que en cada establecimiento hay un monitor o monitora de género uh-huh. dispuesto y capacitado por Camila para resolver dudas y también buscar apoyo, porque sabemos que nadie nace sabiendo, como se dice. Entonces es bueno tener estas redes, estos equipos dispuestos a solucionar cualquier tipo de problema para evitar problemas en el futuro que sean más grandes, ¿verdad? Camila, sabemos que el día de hoy no viniste sola, tenemos a un invitado acá en el programa del día de hoy.
Nuestra galletita.
La galletita. Cuéntanos de qué se trata esa galletita. Hemos visto también fotografías donde estás trabajando con apoderados y con niños y niñas en los establecimientos con esa galletita. ¿Qué significa? ¿De qué se trata?
Bueno, esta galletita la hicieron una profesora de artes visuales de Itropulli, que va a ser parte de un domo interactivo para educar acerca de sexualidad. Y esta nos permite educar acerca de las diferencias que hay en torno a identidad, a orientación, que es un poco lo que se mezcla muchas veces. Así que, ¿procedo a explicar?
Ya. Veamos.
Bueno, aquí está el sexo asignado al nacer, que es como cuando tú naces, te ven los genitales y te dicen es niño, niña, y si tiene genitales que son tanto de niño o niño, sería intersexual, uh-huh. que es la mal llamada por población hermafrodita, uh-huh. y tiene que ver con lo biológico. Antiguamente a la población hermafrodita se le cercenaba el cuerpo para que pueda calzar entre un cuerpo de niño o niña. Hoy en día incluso se puede reconocer dentro del carnet de identidad en algunos países como Australia, como Alemania, incorporado como el tercer sexo. Y aquí en Chile, bueno, todavía se tiene que como catalogar.
Legislar.
Exacto.
Legislar para eso.
Exacto. Pero tiene que ver con lo sexual, con lo biológico uh-huh. y con la asignación que se le da cuando tú naces. Distinto es eso a cómo yo me pienso. Y aquí está. Esto es el cerebro. El cerebro nos indica si nos pensamos tanto como hombres, como mujeres, y eso tiene que ver con la identidad de género, uh-huh. que es lo que se legisló hace poco uh-huh. de esta ley de identidad. Antiguamente, cuando tú nacías con un sexo, por ejemplo, masculino, tenías que ser hombre, sí o sí. Uh-huh. Y hoy en día, con los estudios, se ha descubierto de que hay personas que nacen con un sexo determinado, pero se sienten de distinta identidad. Antiguamente en el pueblo mapuche se llamaban los machihueyes, que contaban con energías tanto femeninas o masculinas. Hoy en día es la población transgénero que se conoce. Uh-huh. En Payaco hay estudiantes transgénero que, por ejemplo, nacieron con genitales masculinos, pero se sienten mujeres, uh-huh. o genitales femeninos y se sienten hombres. Y se cambian su nombre, cambian su forma de vestir, y hay que también adaptarle los baños. Es parte también de una minuta para estudiantes transgénero de Mineduc, uh-huh. que incluye, del Ministerio de Educación, que incluye educar a la población acerca de esta temática. Uh-huh. Muchos chicos y chicas trans se ven expuestos a tasas de suicidio y de depresión justamente por la incomprensión e intolerancia de las personas. Estos seres son seres normales y se pueden desarrollar de la misma forma que nosotros y nosotras, que somos cisgénero, que uh-huh. se llama, que nuestro sexo corresponde a nuestra identidad. Pero no es nacer en un cuerpo equivocado, uh-huh. sino que yo como me pienso es algo independiente de mi cuerpo. Uh-huh. Espero que se entienda. Que es distinto a cuando dicen ser gay, ser lesbiana, ser bisexual, hetero, que tiene que ver con el corazón. Que es la orientación sexual. Uh-huh. La orientación es que independiente del cuerpo en el que nazcamos, nos pueden atraer hombres, mujeres, ambos. Y eso tampoco es una enfermedad, que cabe destacar, y que tampoco tiene que ver con cómo yo me veo. Uh-huh. Y cómo yo me veo es cómo yo me expreso, esta expresión. Por ejemplo, usted puede pensar que yo soy femenina, y tú también, porque nos maquillamos, etcétera. Pero así como tú estás con camisa, y yo tengo el pelo un poco más corto, en algunos países de Medio Oriente nos tirarían piedras por ser masculina. Uh-huh. Entonces la expresión es algo que va cambiando en el tiempo, en los lugares, en las sociedades, a diferencia de la orientación, que es hacia quien me gusta. Y esto tiene que ver con no como yo me veo. Por ejemplo, Ricky Martin, a las señoras lo amaban y juraban que Ricky Martin iba a salir con esposa y resultó que era homosexual. O por ejemplo, Gabriela Mistral, que es nuestra poeta chilena, era lesbiana, y hay unos libros de cartas de amor que tiene hacia Doris Dana, que era su pareja, que están disponibles en la Biblioteca Municipal de Payaco, así que pego el aviso. Esas serían las diferencias.
Uh-huh. Bueno, sabemos que la explicación de esta galleta de jengibre, ¿cierto?, que está invitada el día de hoy, tiene una explicación más larga y muy, muy, muy específica. Así que invitamos a todos los establecimientos educacionales o a los apoderados o de pronto a grupos organizados que estén interesados en conocer más detalles sobre este programa y sobre también esas diferencias, porque hoy en día la tecnología y el mundo está avanzando muy rápidamente. Entonces es importante estar informados, independientemente si uno está de acuerdo o no está de acuerdo, es importante saber, ¿verdad?, cuáles son las terminologías que hoy en día también se están utilizando. Es importante saber eso para poder respetar el espacio de el otro, de la persona que nos acompaña de pronto en el trabajo, en la escuela, en distintos lugares.
Se piensa que muchas veces por educar de esto tú vas a volver gay a niños y niñas. Me han dicho, me han preguntado las mamás, que tienen miedo que se convierta. La diferencia es que esto siempre ha existido. Siempre ha habido población transgénero, siempre han habido personas homosexuales y lesbianas. Lo que no siempre ha existido es visibilizarlos, es mostrar que existen y mostrar que son personas y que merecen los mismos derechos al estudio, a una vivienda, a un trabajo digno. En el fondo es educar para que, independiente de lo que usted piense en su creencia más profunda, respete, acepte y que su hijo o hija no discrimine. Yo creo que eso es básico.
Muy bien. Y lo podemos ver hoy en día, las generaciones de niños y niñas y jóvenes tienen también cosas bien claras, independientemente de que hayan recibido, ¿no?, estos talleres, ¿verdad?, y estas charlas que se realizan a través de la educación de género. Hay muchos niños que respetan el hecho de las diferencias. No solamente hay que respetar las diferencias de género, sino también las diferencias de pronto que se generan a través de una discapacidad.
Étnicas
y distintos de distintas cosas que se ven hoy en día. O sea, siempre se han visto, pero que hoy en día están más visibilizadas por los medios de comunicación. Camila, cuéntanos también sobre la recepción que has tenido de las escuelas, de los establecimientos educacionales con este diseño didáctico y también con estas charlas a los apoderados.
Ah, bueno, el diseño didáctico se valora porque es algo que viene a traer en carne un trabajo de años que ha sido recoger un poco las inquietudes de las y los estudiantes a través de sus preguntas anónimas. De reconocer también de qué forma se puede educar según la cultura de Paillaco y según sus propias necesidades, y atendiendo también al currículum. Entonces, ha sido bien recibido. Ahora hay que ver qué se implemente. O sea, yo creo que viene toda esta etapa de seguimiento dentro de este semestre y el próximo año para que realmente se trabaje dentro de las escuelas esta temática. Dentro de los docentes y las docentes hay siempre visiones distintas, diversas, porque son personas. Entonces, muchas veces también caemos en prejuiciar muchos temas por desconocimiento o porque muy rígidas las creencias, ¿no es cierto? Pero hay que entender que también el mundo es dinámico y las cosas van cambiando. Las familias reciben bien, porque muchas veces dicen, bueno, pero si yo no educo esto, lo va a averiguar con sus amigos, en internet o de forma distorsionada. Entonces es mejor que ustedes nos entreguen herramientas para poder mejorar nuestra conversación con nuestros hijos e hijas, y por otra parte también podamos también saber de que la escuela o el liceo va a estar educando acerca de estas temáticas. Ha sido un trabajo progresivo. No puedo decir que el 100% de todos los espacios de las escuelas estén trabajando la temática, pero también depende de las familias que lo puedan solicitar y de que también lo puedan promover. En el fondo, una educación en una salud sexual positiva, no culpabilizadora, no discriminadora, y que también prevenga infecciones de transmisión sexual, embarazo adolescente, tasas de depresión asociadas a orientación sexual o identidad. En el fondo es una política educativa para ser más felices. Yo quiero que la gente entienda de que nuestro objetivo es la felicidad y la plenitud, que no se ve siempre en las pruebas estandarizadas, ¿cierto? Pero que es parte de la educación integral.
Hay que mencionar algo muy, muy importante, que Paillaco, como lleva 4 años trabajando con una encargada de género en educación. Lleva mucho tiempo, mucho camino avanzado respecto a otras comunas. Sabemos que hoy en día se habla mucho de feminismo, mucho de estas leyes que se están legislando para tener claro algunas cosas respectivas al género, pero sabemos que en otras comunas y en otras regiones del país están viendo muy atentamente lo que pasa en Paillaco, sí. Y se está utilizando como ejemplo en otros lugares del país. Sabemos que tú has tenido la posibilidad no solamente de mostrar, y la alcaldesa Ramona Reyes también ha tenido la posibilidad de mostrar el trabajo del programa de género no solamente en Chile, en distintas regiones, sino que también fuera del país en distintos encuentros latinoamericanos.
Sí, de hecho Mineduc el 2015 nos invitó a un congreso internacional sobre inclusión, donde estaba el tema de perspectiva de género, y somos reconocidas como el único programa en Chile de esta naturaleza. Uh-huh. También tenemos esa responsabilidad de comenzar a publicar en un futuro algún libro de esta historia, en el fondo, que hemos realizado, que sea útil también a otras escuelas del país, de Latinoamérica, para poder aplicar esto. Uh-huh. Creo que sí, pues efectivamente tenemos un avance no menor, que también se contrasta un poco con la falta de aislamiento cultural que tienen también el mundo rural. Uh-huh. Creo que es súper importante fortalecer la educación rural en ese sentido, y poder también contribuirle. Las familias agradecen muchísimo. Yo creo que la educación rural, a través del microcentro, que son las 7 escuelas multigrado, y las escuelas rurales han sido muy abiertas a recibir esta temática, y las familias también. Así que eso también es positivo para nuestro programa, porque tiene una pertinencia territorial también.
Muy bien. Camila, cuéntanos sobre el trabajo que se está haciendo este año. Sabemos que el año pasado lo fuerte que se hizo en el programa de género fue la vinculación con el CESFAM Lautaro Caro Ríos. Este año se lanzó este diseño, ¿verdad?, que fue compartido con todos los establecimientos. ¿Qué se viene en el futuro en el programa de la perspectiva de género en educación?
Bueno, a nivel interno de educativo se nos viene obviamente implementar estos diseños, comenzar a hacer un seguimiento, seguir formando a las monitores y el monitor de género. Nos quedan 2 módulos, aprox. Se viene el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, y queremos darle un enfoque de igualdad entre hombres y mujeres, como de esta idea del derecho a vivir en paz, del derecho a coexistir en armonía entre seres humanos. Nos queda también seguir trabajando con familias, nos quedan pendientes algunos talleres, así que es eso, seguir dándole vueltas a la máquina, ver de qué forma vamos a sistematizar el programa, y claro, empezar también a fortalecer el área más curricular dentro de las clases. Este semestre pasa volando, así que esperemos que se pueda realizar también algunas efemérides que nos quedan pendientes. Vamos a hacer un homenaje a Marie Curie, que es esta científica en Pichirropulli, así que también nos va quedando como ciertos eventos importantes de cada escuela, que la idea es poder darles cauce ya este semestre. El campamento del Yoyi, que es dentro del plan para fortalecer la afectividad entre las y los estudiantes, y hay hartos hitos en cada establecimiento que van también, son parte del programa.
Así muy que, bien, sí, como lo comentábamos hace un rato, si existe alguna inquietud o quieren hacerte un llamado, quizás una junta de vecinos, una asociación gremial, o quizás alguna institución que nos está escuchando o viendo a través de los medios de diferencia, ¿a dónde y cómo tienen que encauzar esa solicitud contigo y con el programa?
Bueno, dirigirse también al Departamento de Educación, solicitar una audiencia conmigo. Uh-huh. En primera instancia, yo creo que eso es como el conducto regular. Perfecto. A través del Departamento de Educación.
Muy bien, tienen que ir entonces a Lord Cochran.
238.
238, muy sí. Bien. Para hablar con Camila y solicitar un taller, quizás. Sabemos que en distintos sectores o las personas que pertenecen a alguna organización social tienen distintas características, entonces ahí ustedes se adaptan a las necesidades de la comunidad.
Claro.
Muy bien, entonces pueden ir directamente. ¿Y hay algún correo electrónico quizás?
Bueno, edupayac@gmail.com, así que ahí me lo reenviaré.
Excelente. Sabemos que hace un tiempo también se estuvo haciendo un taller para funcionarios y funcionarias municipales, uh-huh. que también es importante mencionar. El municipio siempre ha estado pendiente de hacer un cambio de paradigma en la población, entonces hay que empezar por casa, como se dice, y también ir formando a los... existen diferencias muy, muy importantes que hay que tener presente a la hora de tratar con el público, ¿cierto? Porque sabemos que el público es muy diverso, entonces hay que saber adecuarse y también incluir a todos los que hasta el momento hayan sido excluidos.
Exacto.
Muy bien, Camila. ¿Algo más que quieras mencionar en esta oportunidad antes de finalizar el programa y dar algunos datos para quienes nos están escuchando hasta ahora?
Bueno, que sigan el fanpage de Educación Paillaco y el perfil Programa Género Educación Paillaco, donde también estamos llanos también a leer los inbox si es que nos escriben algún mensaje privado. Acercarse, pido principalmente a las familias que tienen a sus hijos e hijas en educación a resolver sus dudas a través mío o de la escuela de cómo se está implementando el programa antes de juzgar esta idea de que se está gestando, y por supuesto también promover la conversación en las casas sobre esta temática, a no sentir vergüenza, culpa o enjuiciar a las y los niños, porque si tú les dices que eso es algo cochino y algo negativo, vas a cerrar en el fondo la posibilidad de poder conversar y despejar las dudas de los hijos e hijas. Uh-huh. Entonces también hablar la temática con más soltura y a recurrir también a las fuentes. En el CESFAM hacen control de joven sano las matronas y los matrones, que igual es importante que lo hagan para evitar cualquier cosa.
Muy bien, Camila. Esperamos que dentro de los próximos programas también podamos conversar nuevamente contigo, porque sabemos que la temática de género da para largo. Hay hartas aristas en que abordar, ¿verdad? Pero esta, como es nuestra primera instancia en Educación al Día, ha sido una conversación bastante, bastante poderosa.
Muy Muchas buena. Gracias.
Bueno, antes de finalizar el programa del día de hoy, tenemos dos datos importantes. Queremos recordarle a la gente que nos está escuchando, a los papás, a las mamás, a las abuelitas, a los tíos y a las tías, que hasta este viernes 28 de septiembre se está llevando a cabo el primer proceso de admisión escolar online. Les hemos contado durante todos nuestros programas a partir de septiembre que se está llevando a cabo este proceso de admisión escolar, que es la primera vez que se está implementando, y quienes se tienen que acercar a los establecimientos educacionales para matricular o para asegurar el cupo para el próximo año son padres, madres o familias de estudiantes que el próximo año, el 2019, entren a pre-kinder, kinder, séptimo básico y primero medio. Así que ya lo saben, hay 5 puntos importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. Hay 5 puntos de postulación que están en el Liceo Rudolf Amando Filippi, en la Escuela Proyecto de Futuro, Olegario Morales Oliva, la Escuela Roberto Ojeda Torres de Reumén y la Escuela 21 de Mayo de Itropuy. Así que se tienen que acercar solamente, es un proceso bastante simple. Hay un encargado de admisión escolar online 2019 en cada establecimiento que mencionamos. Así que hasta este viernes solamente se pueden inscribir. Les recuerdo que este es un proceso nuevo y solamente están estos grupos focalizados: pre-kinder, kinder, séptimo básico y primero medio en estos establecimientos. ¿Quiénes se tienen que acercar? Los apoderados o familias que quieran inscribir a sus pupilos o hijos, hijas en establecimientos municipales o particular subvencionados. Así que están todos invitados. Y el último tema del día de hoy que queremos hacer presente es hacer una invitación a todos los establecimientos educacionales de la comuna a participar de un nuevo concurso Recopila organizado por la Oficina Municipal de Medio Ambiente. Sabemos que todos los años en el mes de octubre, noviembre se generan campañas en cada establecimiento para recolectar la mayor cantidad de pilas alcalinas y también recargables, que sabemos que hace muy mal para el medio ambiente. Una sola pila contamina muchos, muchos litros cúbicos de mar, porque en algún momento llegan al mar o la tierra erosiona más la tierra, así que es importante que las familias juveniles y las comunidades educativas se pongan en campaña para buscar las pilas en desuso en la casa. No sabemos muchas veces qué podemos hacer con las pilas, porque no, la idea no es meterla a la basura común y corriente. Entonces, esta es una buena oportunidad. Las inscripciones para participar del concurso Recopila de la Oficina de Medio Ambiente es hasta el 12 de noviembre del 2018. Hay un plazo de inscripción hasta el 12 de noviembre y después un par de días para sacar los ganadores y ganadoras. Así que vamos a estar informando de eso más adelante. Queremos agradecer tu visita, Camila. Muchas gracias por venirnos a explicar estas temáticas que son muy, muy importantes para la sociedad de hoy y para la comunidad de Paillaco. Agradecer y esperamos que vuelvas a estar en este estudio más adelante.
Bueno, y cualquier temática que quieran que resolver de repente aquí mismo en el programa, que escriban, ¿cierto?
Muy bien.
¿Sí?
Vamos a dejar invitados entonces a llevar las dudas, las consultas también a edupaillac.
Arroba. Sin la O del Paillaco, claro. Uh-huh. edupaillac@gmail.com.
Muy bien, lo dirigiese directamente al DAEM.
Eso.
Bueno, desde ya muchas gracias y despedimos el capítulo número 4 de Educación al Día a través de Diferencia TV y Radio Diferencia 95.3. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Chao, chao.
Chao.
Hasta el próximo programa de Educación al Día, el informativo oficial del Departamento Administrativo de Educación Municipal de la Comuna de Paillaco. Trabajando para una educación más inclusiva y de calidad.